Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Hoy, en el Valle de los Tercos...
Creo que te puedo decir que mi carrera emprendedora está llena de estar adelantado a mi tiempo, lo cual es pésimo, ¿no? Porque terminas dándote dolores de cabeza, jalones de pelos cuando ves que estabas in the wrong time, maybe in the right place, ¿no?
Un emprendedor serial que empezó a meterse en el fintech a inicios de los 2000 en México.
Y un buen día un amigo llegó y me dijo, ¿es hablar de empresa.com? Y le dije, no, puta, ¿qué es eso? Me dijo, güey, es bien fácil, haces una presentación de PowerPoint y te haces millonario.
Bueno, no fue tan así como vamos a ver. Pero te prometo que el viaje de Leonardo Shapiro a lo largo de 2 décadas y 3 startups vale ser escuchado con mucha atención. Bienvenida, bienvenido al podcast de Silicon Valley en español. Hola, este es el programa que te cuenta en español las historias de sangre, sudor y lágrimas de Silicon Valley. Hoy hablamos con Leonardo Shapiro, un emprendedor serial mexicano que empezó con un sitio que se llamaba paracomer.com a inicios del siglo. Después lanzó una empresa de pagos por internet cuando las conexiones todavía eran de dial-up. ¿Y cómo nos va a contar? Luego vino a Silicon Valley a meterse en líos con empresas del tamaño de Visa. Su último emprendimiento se llamaba Airbank, con Q al final. Y acaba de cerrar. Intentó revolucionar el mercado de las tiendas que cambian cheques por dinero en los barrios de clase trabajadora de Estados Unidos. Pero se dio cuenta que la manera de tener éxito era convertirse en parte del problema. Leonardo es un hombre con muchas historias que contar, como decíamos con Fernando en el estudio de nuestros amigos de Weebly en San Francisco.
Creo de entrada que hemos tenido pocos emprendedores que hayan estado en el punto com, ¿no?
En la época del
punto com. En las épocas del punto com. Sí. De entrada, él ha visto desde el punto com, pero no del lado del inversionista como cuando tuvimos a Alex Méndez, sino que del lado del emprendedor. Y en un sector como fintech, y luego la vendió, se vino para acá. La primera de fintech que puso tronó y puso una segunda mucho más ambiciosa.
Y tronó.
Tronó. Entonces... ¿qué aprendemos de eso?
Sí, ¿no? Y por, sobre todo porque ahora que está como de moda fintech, cuando todo el mundo está entrando, él viene como saliendo. Entonces, quiero que nos cuente qué se siente que hay del otro lado de la luz al final del túnel.
Final del túnel, sí.
De ahí, te habíamos hecho todo un sistema en el cual te permitía abrir una especie de storefront para los restaurantes. Y dijimos, oye, pues si hicimos una para restaurantes, lo podemos hacer más genérico, ya que los restaurantes no nos quieren. Y hicimos Tienda Kit. La idea de Tienda Kit era, no lo crean, en aquel entonces el software se vendía en caja, ¿no? Entonces vendíamos unas cajas de software en Office Max y en Office Depot.
Claro.
Y en Costco, que era el Tienda Kit, y comprabas tu CD, y comprabas tu software, venía un CD, y hacías tu tienda virtual, ¿no? Una especie de Shopify en el 2000. Y empezamos a crecer, nos empezó a ir más o menos bien, y los clientes nos empezaron a hablar por teléfono, a decir, oye, está todo dar que me estés dando una tienda virtual, y como cualquier tienda virtual, pues habíamos hecho una conexión con algún gateway de pagos. Entonces, dijeron, está todo dar que me des una forma de poder vender con tarjeta de crédito en línea, pues yo quiero vender con tarjeta de crédito en mi tienda. Y le dijimos, pues háblale a Banamex, o háblale a Citi, o háblale a alguno de los bancos, y dijeron, es que pues, no califico porque... no me dan una terminal, ¿no? Y ahí así fue como que tuvimos un clink y movimos toda la empresa y nos convertimos en la primera empresa no bancaria en México que procesaba transacciones de tarjeta de crédito sin una terminal punto de venta. Mm-hmm. Igual otra vez, Square, allá en México, mm-hmm. En el 2000 tanto. Estuvimos en la empresa 7 años, nos asociamos con Banco Santander, después nos asociamos con HSBC, después con... Scotiabank, después con American Express, y en el 2006, terminamos haciendo una asociación estratégica con Verifone, que era el producto de terminales en México, y luego hicimos un joint venture, y luego se quedaron con la compañía.
O sea, el que vendía las terminales que tú estabas tratando de...
Correcto.
Darle, o sea, decir, la vuelta, de ganarle, ¿no?
Correcto, así fue como todo empezó. Es decir, los bancos empezaron a dejar de comprar terminales a Verifone para usar nuestro sistema. Digo, no crece a grandísima escala, pero a usar nuestro sistema porque la terminal costaba $10 o $20 porque era un lector. Y se conectaba al puerto serial de la computadora. Seguramente mucha gente los está oyendo ahorita, no sé lo que es un puerto serial, ¿no? Pero no había USB y entonces te conectabas al puerto serial. Es curioso porque como que siempre tienes insights medio raros cuando estás en el camino del entrepreneur y nunca sabes por dónde, como decimos en México, va a mascar la iguana, ¿no? Entonces, la razón por la que los comercios chiquitos nos adoptaron, independientemente de era que porque antes tenían que pagar una renta por una terminal y tenían que pagar algunas cosas, nosotros era gratuito o mucho más barato. En aquel entonces, Teléfonos de México te cobraba un peso por cada llamada telefónica que hacías. Entonces, si alguien vendía 50 transacciones en un día, les costaba 50 pesos. Y pues 50 pesos era mucho dinero en tu bottom line, y nuestra terminal era gratuita porque iba por internet, una cosa que nadie sabía exactamente qué era y cómo se comía y si podía ser seguro. Entonces ese fue así empezó.
¿Cómo se dio la adquisición de Verifone, la adquisición de Tienda Kit? ¿Fue amigable desde un principio?
Al principio fue así como nos vimos en un hotel con el que en aquel entonces era el director de Latinoamérica de Verifone. Casi nos dijo: ¿cuánto cuestan tus chicles? ¿No? Y le dijimos: no, güey, nosotros no vendemos chicles. Y dijo: pues, ¿saben qué? Entonces los voy a destruir, porque no puede ser que por culpa de ustedes no llegue a mi cuota. Y luego nos terminamos siendo muy buenos amigos, ¿no?
¿Ah, sí?
Terminamos siendo muy buenos cuates. Entonces, pero así, digo, así empezó. Y obviamente, si yo les contara, y seguramente lo que sufrimos para llegar ahí, ¿no? O sea, lo que era ir a buscar a alguien que te pudiera dar un cheque de $20,000 o de $10,000, y es otro boleto por completamente lo que vemos por este lado. O sea, es decir, lo que es hacer algo así en un lugar donde no hay un ecosistema. Endeavor para nosotros fue fundamental, ¿no? O sea, literalmente fundamental, porque de alguna forma nos ayudó con esa ausencia de ecosistema que en aquel entonces existía en México, en el que pues adquisiciones, es decir, nadie hablaba de esos temas, ¿no? O sea, yo hasta la fecha mucha gente me daba una palmadita en la espalda y me decía: why don't you get a real job? ¿No? O sea, déjame te explico cómo funciona. ¿Qué es eso de estar?
Pero fue esa falta de ecosistema lo que te hizo venirte precisamente a Silicon Valley, ¿no?
Yo creo que sí, Fer. O sea, la verdad es, yo me cansé de ser un príncipe azul en un país que no creía en los cuentos de hadas. Es muy difícil. O sea, realmente es muy difícil el buscar, pues, perseguir una carrera de entrepreneurship en un país donde todavía no está, o donde en aquel entonces todavía no había el dinamismo que hay ahorita,
¿no? No tienes ni siquiera interlocutores que te entiendan de lo que estás hablando.
No, te digo, o sea, digo, y ha sido como por modas, ¿no? O sea, yo me acuerdo en aquel entonces, en los primeros, había una cosa que le llamaban el First Tuesday o el Second Tuesday o alguna cosa por el estilo así, en el que en una casa de la Condesa se reunían inversionistas y entrepreneurs y te ponían un parche y te decían si eras inversionista o entrepreneur. O sea, cosas que seguramente te trajeron modelos de por acá, que los empezaron a hacer en México. Pero pues habíamos 20 locos, ¿no? Tratando de hacer una cosa como esto. Y de esos 20 locos, pues algunos sí salieron, algunos no. Pero pues no es el dinamismo que encuentras en otros lados.
¿Y cuál era el plan cuando viniste acá?
Cuando veníamos acá, yo quería hacer una empresa que te permitía dar una tarjeta de crédito o una tarjeta de pagos, en la cual tú, como el dueño de los fondos, le pudieras poner cierto tipo de restricciones de cuándo la tarjeta funcionaba o no funcionaba, ¿no? Es decir, la idea es que tú agarras tu tarjeta y dijeras: oye, esta sirve lunes, miércoles a viernes de 6 a 9 de la noche, solo en el código postal 94024, y puedes gastar $200 con ella, $200 con ella. Y esa es la idea. Entonces, pasé tantísimos años en el mundo de los pagos que pues enseñamos una ingeniería muy padre para poder hacer esto sin necesidad de pedirle permiso a nadie, ¿no? Con una de mis primeras reuniones en Silicon Valley, cuando estaba viendo si nos movíamos para acá, fue con Max Levchin, el fundador, uno de los fundadores de PayPal. Y como que la pregunta era: Max, ¿qué hacemos? ¿Pedimos perdón o permiso? Y era: no, nunca pidas permiso, siempre pide perdón, ¿no? Nos empezamos a construir la plataforma y íbamos, armamos un equipo muy padre. Una de mis cofundadoras había sido la Chief of Staff de la Small Business Division de American Express, y otro de mis cofundadores era un hacker / programador que llevaba muchos años, que me presentó una persona de Endeavor, y un buen día llegamos y teníamos un cease and desist de Visa, ¿no? Y pues lo vimos y dijimos: oye, ¿qué hacemos con esto?
Que es una carta legal que te dice que dejes de hacer
una
algo.
Una carta que te dice que dejes de hacer lo que estás
¿Y
haciendo.
¿Y qué es lo que, ¿no?, estabas haciendo?
Estábamos recién llegados y mis abogados me dijeron: oye, pues a lo mejor si levantas un par de millones de dólares para hacer litigation, a lo mejor la ganamos. Y dije: no, pues litigation, a ver, yo acabo de llegar, no conozco a nadie aquí, tenemos algo de fondeado, de algún poquito de fondeo de México, ¿cómo demonios vamos a meternos en un tema como eso?
O sea, el consejo de los abogados fue...
Páganos 2 millones.
Páganos 2 millones.
Bueno, digo, buen consejo. Digo, ¿qué te puedo decir? O sea, a lo mejor si lo hubiéramos ganado tendríamos una patente ahorita que nos permitiría hacer algo que nadie más puede hacer y es como salen muchas de estas cosas, ¿no? O sea, cuando tienes suficiente estómago para meterte en una batalla legal con una empresa como Visa y suficiente respaldo y lo que quieres hacer tiene patas, de repente resulta ser que pues te conviertes en un monstruo y tienes unas barreras de entrada, pues automáticamente pues ahí donde nadie más se puede meter porque pues tú ganaste la demanda y tienes la patente y tienes las cosas.
¿Y entonces qué pasó con la empresa? ¿Cerró?
Se cerró. O sea, el proyecto se murió y tan tan. Acabó.
¿Y tú qué tienes contra las empresas grandes? ¿Tienes algo en particular o qué? Porque te metiste con una, te metiste con la otra. Cada emprendimiento te chocabas con un gigante de un sector específico, ¿no?
Pues mira, digo, finalmente es donde sucede la disrupción. O sea, no hay ningún espacio abierto, bueno, el único espacio abierto donde hoy no hay un gigante es el espacio de la cannabis, yo creo, ¿no? Porque Philip Morris no se ha metido, pero es decir, o sea, ya no hay ningún espacio abierto en el que digas no hay una empresa dominante o una figura homogénica que está buscando que no hagas lo que quieras hacer. Entonces, cuando la industria está súper regulada, pues las regulaciones no necesariamente nada más protegen al consumidor, también protegen a los dominantes de la industria. Entonces es una muy buena herramienta para cuando cualquiera quiera entrar, se puede meter.
Y sí es importante que una empresa grande tiene presupuesto para abogados y una startup no.
Correcto.
Es un factor.
Yo creo que en este tipo de cuestiones hay dos posibles avenidas, ¿no? A lo mejor son tres, a ver cuántas salen ahorita. O sea, la primera es, creces tan rápido que, caso PayPal, es decir, o sea, creces de un tamaño donde y realmente muestras que lo que estás haciendo es importante, donde las regulaciones ya no son tan importantes, puedes encontrar forma de poderlas mover hacia
caso Uber hacia también, lado, ¿no?
Caso Uber, exactamente. Uber tiene regulaciones distintas, o sea, PayPal en particular, pues estás en el sistema financiero, que era un sistema mucho más organizado, pues que a lo mejor la industria de los taxis, pero caso Uber, caso Airbnb, caso todos ellos, donde pues de repente la categoría existe y pues hay alguien que está metido en medio haciéndola, ¿no? La otra es, logras encontrar algunas series de loopholes en medio que te puedan llegar a permitir meterte y tienes la paciencia de pelearla y los abogados y todo el mundo que tienes que hacer. Y la tercera, pues a lo mejor es cuando sales y pues, uno de los grandotes te ve y dice, me gusta, en lugar de pelearme con ellos, pues...
Me lo compro.
Y con eso hay varias historias de ese tema también. Y en el 2000, ¿qué será? Como el 2015 empecé Airbank, que fue mi último venture. Airbank estuvo andando por 3 años más o menos. Airbank nace por un día estar leyendo un artículo en el Huffington Post. Y era un artículo muy interesante que escribía la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, donde decía que el 20% de la población en Estados Unidos gasta más dinero en servicios financieros que en comida y que la solución era convertir el post office en un banco. Entonces, yo conocía mucho el tema de banca postal por mi carrera en pagos. Le hablé a una persona que sé que llevaba trabajando mucho tiempo en banca postal en América Latina y le dije, oye, ¿qué te parece? Hacemos algo juntos. Y nació Airbank. Era una idea formidable, la verdad. Terminamos aprendiendo un montón de cosas, pero Airbank nace un poquito en el apogeo del sharing economy, donde todo el mundo está haciendo cuestiones que tengan que ver con sharing economy. Y es muy probable que muchos de los oyentes no conocen lo que es un check cashing store, ni entienden por qué hay un check cashing store, porque si no lo viste en Estados Unidos, como que no tiene sentido. Pero Estados Unidos durante muchos años tuvo una población desbancarizada por cuestiones migrantes, etcétera, donde la gente tenía cheques, pero no tenía qué hacer con los cheques. No los podía depositar por medio de una cuenta bancaria. Entonces iban a estas tiendas de cambio de cheques o de check cashing stores y vendían su cheque por un descuento. Si ves las estadísticas, hay más check cashing stores que McDonald's en Estados Unidos,
¿no? Y que son un clásico de los barrios de minorías, ¿no?
Sí, o sea, normalmente están atendiendo a poblaciones desatendidas. Y se estaba conjuntando un factor muy interesante en el que toda la población que utilizaba check cashing stores ya tenía smartphones, ¿no? Entonces era completamente ubicuo, todo el mundo ya tenía un smartphone. En Estados Unidos, que es un país que tiene el sistema financiero retrasado 20 años respecto al resto del planeta Tierra, donde todavía el instrumento de pago preponderantes son los cheques, ¿no? Empezó una tecnología que te permitía tomarle una foto al cheque para depositar. conoce como Remote Deposit Capture. Entonces utilizamos ese mismo paradigma para decir, oye, ¿qué hacemos si la gente, en lugar de ir a un check cashing store para vender su cheque, le toma una foto a su cheque? Nosotros vamos a validar que el cheque sea bueno. Y todo el mundo preguntaba, ¿cómo? No sé, güey, vamos a ver cómo le hacemos. Y luego armamos una red de agentes, ¿no? Donde los agentes eran personas físicas o establecimientos o tienditas que recibían una petición y decían, oye, Leonardo está buscando cambiar un cheque por $300, ¿cuánto le cobras por cambiar? Entonces la gente empezaba a hacer una, hicimos un marketplace con subastas inversas. Entonces estaba muy interesante, le tomabas una foto al cheque y la gente le empezaba a llegar y decir, Diego te cambia tu cheque por 1% a las 3 de la tarde en Phil's Coffee, ¿no? Y Fernando te cambia tu cheque por 2% a las 5 de la tarde en Pete's y Leonardo te lo cambia por 1.5% cerca de tu oficina en su tiendita de la esquina. Y la gente escogía dónde, y había una reunión, y se intercambiaba cash por... ni siquiera por el cheque, porque ellos entregaban el dinero, y nosotros le depositábamos el dinero del cheque más su comisión a la persona que había hecho la transacción. Entonces desarrollamos el app, se lo llevamos a un montón de inversionistas en Silicon Valley, y First Round Capital, que es uno de los number one, la vio y dijo, this is fascinating, ¿no? Y First Round fue nuestro lead investor. Entonces First Round se subió, de ahí subimos a Mike Maples de Floodgate, de ahí subimos a Lin Lee de Cowboy Ventures, y bueno, pues era así como que, oh my God, the most incredible syndicate in Silicon Valley empujando este proyecto. Sumamente humble, ¿no? Y con una responsabilidad enorme, porque dices, puta, y ahora estos sí son inversionistas de veras, ¿no? O sea, y aquí pues empieza el rollo. Entonces empezamos con la... todo el ímpetu y las ganas de empujar esto, y muy rápido nos dimos cuenta que no iba a funcionar. Y es muy curioso porque no funcionó por la razón que nunca pensamos que no iba a funcionar. Es decir, todo el mundo decía, oye, ¿quién demonios va a andar en San Francisco o en Oakland con dinero en la calle cambiándole cheques a desconocidos? O sea, nunca vas a poder armar una red de gente suficientemente rápida, lo equivalente a los Uber drivers, ¿no? O sea, nunca vas a poder tener suficiente demanda, suficiente oferta en tu marketplace para que esto funcione. Pero lo que nos pasó es, tuvimos un problema con la demanda y los usuarios nunca creyeron que esto era real, ¿no? Al principio, cuando lo probamos, digamos, a nivel laboratorio y en un círculo muy chiquito, funcionó bien. Cuando lo tratamos de crecer, los usuarios
desconfiaban.
Y curioso, porque teníamos una política en la que todos nosotros teníamos que ser agentes para vivir el proceso y encontrar mejor la forma de mejorar el servicio. Entonces, yo, en muchas ocasiones que yo llegaba, la gente se me quedaba viendo y me decían, oye, ¿trabajas para el IRS? Y yo, no. Ya sé, Homeland Security, ¿verdad? Yo... No, se da y decían, no.
¿Dónde
no,
está la trampa?
No entiendo, ¿no? O sea, decían, déjate cuento, ¿no? O sea, normalmente salgo de trabajar un viernes a las 5 de la tarde, corro como loco para llegar al check cashing store a cambiar mi cheque porque tengo que pagar la renta mañana, ¿no? Hago cola por 45 minutos en un lugar que huele a muerto y cuando salgo me cobran 2% comisión y a veces me saltan y me roban mi cheque, ¿no? Mi paga. Dice, yo hoy estamos tú y yo sentados en un café, me entregas el dinero en un sobre, me haces un fist bump y me empiezas a dar recomendaciones sobre cómo invertir dinero. I don't get it. ¿No? This cannot be right. Entonces, tuvimos un par de reuniones con profesores de antropología de Stanford y de Berkeley. Y me decían, mira, tienes que entender que cuando la gente piensa en dinero, automáticamente, porque el dinero reemplazó a la comida como el último medio de supervivencia, automáticamente entra el cerebro reptiliano, ¿no? Entonces dice, hoy en día tú apretas un botón y llega un coche y te subes sin pensar mucho y a lo mejor el que te está manejando el coche es Jack el Destripador y no, o sea, no entra. O te sientes con toda la comodidad de mandar a tu hija a Boston, a la casa de alguien, porque tiene 5 estrellas en Airbnb la persona. Pero cuando empiezas a hablar de dinero, la gente se echa para atrás, ¿no? Entonces, dijimos, wow, o sea, nunca esperamos que antropológicamente, en base al diseño del humano, nuestro sistema no iba a funcionar. Entonces, no encontramos cómo hacerlo. Y nos reuníamos con nuestros usuarios y hacemos focus groups y les preguntábamos, oye, pero mira, ¿no? Y nunca me voy a olvidar, porque cuando estaba yo platicando, decía, y tú no tienes que ir al check cashing store, y tú no tienes que hacer esto, y tú no tienes que hacer el otro. Había un señor un señor muy grande, afroamericano, que estaba así muy insistente, levantaba la mano y él quería hablar, ¿no? Y entonces le decía, pero no tienes que ir al Check Cashing Store, y entonces mira. Y él, y de repente le digo, sí. Y me acuerdo y me dijo, dude, ¿no? Me dijo, encontraste, o sea, te equivocaste de villano, ¿no? Y él me dijo, you got the villain of the movie wrong. Y le dije, ¿de qué estás hablando? ¿De cuál villano? ¿De cuál película? ¿De qué estás hablando? Me dijo, nosotros no tenemos ningún problema con los Check Cashing Stores, ¿no? O sea, los Check Cashing Stores están en nuestras comunidades, son parte de nuestro entramado social. A veces tenemos estas relaciones personales con las personas que hacen que cambian nuestros cheques. Nuestro problema está con los bancos, ¿no? Si mi problema es que sale un anuncio de una mujer rubia y decir, oh, con tu cuenta en Chase ahora puedes ser libre, dice, y vas y compras tu, abres tu cuenta en Chase y llegas a abrir tu cuenta y alguien te dice inicial, firma, y pues no sabes ni qué hiciste. Y dice, 3 meses después te das cuenta que les debes $300 o $400 por overdraft fees y hidden fees porque no tuviste el balance promedio, o porque no tuviste suficiente, o porque botaste un par de cheques. Y bueno, empieza una espiral terrible donde te cierran tu cuenta y te boletinan en un sistema que se llamaba Check Systems y ahora no puedes abrir cuenta bancaria. Entonces dice, oye, si quieres abrir una cuenta, si quieres arreglar el problema, pues ayúdanos a ver lo de la cuestión con los bancos. Entonces se me prendió la chispa. Y, pues, déjame hacer un paréntesis porque creo que es importante en cuanto a la historia. Cuando tú tomas dinero de inversionistas profesionales en Silicon Valley, la relación con ellos es una relación muy particular. Es una relación en la cual you're driving the car, tú eres el responsable, ellos se echan para atrás. Muchas veces cuando haces preguntas se te queda bien, te dice, you're the CEO, no sé. O sea, como que es una relación de un respeto muy profundo, pero pues no deja no de ser luna de miel. O sea, hay un momento en que al principio pues estás como en luna de miel y cuando empiezan a salir las cosas medio regulares, pues ya la luna de miel se empieza a convertir más en cuestiones ya tradicionales de todos los días. Entonces, para aquel entonces ya había un poquito de relación, de fricción con los inversionistas. En los board meetings eran, oye, digo, ¿estás seguro que quieres continuar con esto? ¿No valdrá la pena que pues, mejor we shut down the company, return capital y pues a lo que sigue? Como que ya agotamos el tema de que, pues, o sea, topamos una pared muy grande en la cual no podemos convencer a que los usuarios confíen en que lo que estamos haciendo es real, ¿no? Ya tratamos por todos lados, no lo podemos convencer, o sea, no nos vamos a poder salir por ahí. Entonces yo llegué a mi board y les dije, guys, I'm going to buy a Check Cashing Store, ¿no? Voy a comprar una Check Cashing Store. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, los tomates podridos volaron por el board meeting, por un lado y por el otro, y era así como que, sí, Leonardo, te volviste ahora sí completamente loco, ¿no? O sea, ¿cómo que vas a comprar un Check Cashing Store? Y dije, sí, voy a comprar un Check Cashing Store, ya encontramos cuál vamos a comprar. No nos va a costar muy cara, y vamos a usar el Check Cashing Store como laboratorio para poder platicar con un montón de clientes. Me dijeron, pues mira, no te podemos decir que no, porque tú tienes la mayoría de la empresa, y no te podemos correr porque, pues, no tienes más board seats,
pero
te vamos a apoyar. Está bien, si crees que vale la pena, te vamos a apoyar. Hazlo.
Leonardo no podía convencer a sus usuarios de que lo suyo iba en serio. Un poco lo que nos pasa a nosotros. Nos tomamos el podcast tan en serio que solo lo vamos a seguir haciendo si logramos que se sostenga solo. Varios oyentes se están sumando a nuestra cuenta de aportes mensuales en Patreon. Desde mi última grabación, pasamos de 26 a 33 aportantes y de menos de 250 a casi $300 por mes. Los que aportan reciben recompensas exclusivas como galerías de fotos, los audios completos de las entrevistas y el premio mayor, una videoconferencia mensual que une a tercos de España, México, Estados Unidos, Argentina y más. Ahí compartimos la sabiduría de Fernando.
Yo sí conozco startups de América Latina que han podido negociar los términos de esto, porque la verdad, 10% sí es mucho.
Y de paso, los oyentes nos hacen terapia gratis.
A veces escucho de que pasa el podcast, que no saben cómo continuar con el negocio. Es muy bueno el podcast y no sé si son conscientes de la penetración que tiene en Latinoamérica. Uh-huh. Yo consumo mucho material de startups y de emprendedores y toda esta movida. Y no encuentro mejor medio que este.
Gracias, Sebastián. Súmate tú también para que sigan existiendo estas conversaciones únicas desde Silicon Valley y en español. La cuenta de aportes está en patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora volvemos con Leonardo Shapiro, que estaba convenciendo a su junta de directores de comprar una de las tiendas que su startup buscaba hacer desaparecer. No sé si se entiende, pero así son los disruptivos.
Entonces fuimos, compramos el Check Cashing Store y la convertimos en una especie de Apple Store para servicios financieros. La pusimos bien bonita. Entonces llegabas tú a cambiar tu cheque a la ventanilla y te decíamos, dice, oye, ¿quiere cambiar el cheque? Oiga, ¿no quiere conocer nuestro nuevo servicio? ¿Cuál es el nuevo servicio? ¿Con su teléfono usted puede cambiar su cheque? No, dámelo. No, a ver, ve al Genius Bar ahí con los muchachos y ellos te van a ayudar a ponerlo en tu teléfono, ¿no? Entonces tenemos un Genius Bar con unos muchachos que le ayudaban y si no tenía suficiente espacio en su teléfono, le poníamos, le limpiábamos fotos y le configuramos todo y el cuate salía con su AirBank app en el teléfono y muy curiosamente, la primera vez que lo hacían y veían que era cierto, se volvían usuarios súper asiduos de la plataforma, ¿no? Entonces teníamos, de repente empezamos a tener índices de adopción y de retención de locura, 94% de adopción. Cada persona que entraba se llevaba el sistema, 74% de ellos seguía utilizándolo y seguía utilizando y seguía utilizándolo. Entonces, bueno, o sea, después de que los Rotten Tomatoes volaron y etcétera, ya al final eran las botellas de champaña en el ballroom. Sí, ya lo logramos, lo hicimos, estábamos todos muy entusiasmados de qué íbamos a hacer. Y digamos, la siguiente hipótesis era, bueno, ahora ya tenemos un Check Cashing Store, vamos a convertir, ¿cuántos usuarios tiene? Vamos, tiene 500. Vamos a tratar de convertirla de 500 a 5,000.
Escalarlo,
pero por unidad, ¿no? Es decir, o sea, nos queda muy claro que, digamos, el modelo era, oye, voy a un lugar, pongo un Check Cashing Store, voy a quedarme con todo el mercado de ese lugar, luego abro otra, y después de abrir 20, pues ya somos una marca nacional, porque pues tienes un factor K, donde una persona va a referir a otra, y bueno, ya sabes que el Excel aguanta todo, ¿no? Y entonces ya teníamos un World Domination Plan muy interesante. Y nos terminamos encontrando que con el mundo del emprendedurismo, pues es, oye, llegas y te encuentras con una pared y pues le das para el otro lado y te encuentras con otra pared y le das para otro lado y te encuentras con otra pared y pues vas, ¿no? Ahora sí, buscándole cada uno. Entonces, la misma dinámica del mercado nos empezó a mover a ser más un full retail bank, ¿no? Entonces la gente llegaba y decía, oye, ahora quiero depositar mi cheque. Oye, pero pues nosotros no somos banco. Aquí no puedes depositar. Oye, pero ¿cómo no? Ya estoy acá, pues quiero depositar mi cheque. Bueno, pues a ver, ¿cómo le hacemos? Y empezamos a poner una serie de pegostes de un lado al otro y juntar una serie de licencias que encontrábamos, licencias legales que encontramos, que nos permitía de alguna forma operar como banco sin ser banco. Pero el dinamismo del mismo mercado y el tipo de usuarios con los que estábamos trabajando, etcétera, no nos estaba permitiendo llegar a los niveles de escalamiento que necesitábamos para que este cosa funcionara. Es decir, a los 6 meses, en lugar de tener 3,000 usuarios, teníamos 900. Y a los otros 3 meses, en lugar de tener cerca de los 5,000, ahora tenemos 1,100. Inicialmente éramos un tech company y nos estábamos inclinando más a convertirnos en un retail company.
Estabas, ¿no?, haciendo todo al revés.
Correcto. Y la verdad es que era muy necesario. O sea, es muy necesario. Y empezamos a irnos en el board un poquito más hacia temas de, oye, a lo mejor esto no es para Silicon Valley, a lo mejor esto es más para private equity investors, ¿por qué no buscamos? Oye, a lo mejor vamos a levantar 150 millones de dólares con un fondo como TPG o como alguno de ellos para hacer un rollout de 1,000 tiendas. Y la verdad es que cuando empezamos a analizar el proceso, yo me reuní con mis inversionistas, les dije, oigan, cuando entramos en este negocio, estábamos buscando resolver un problema, ¿no? Y ahora nos estamos encaminando a lucrar con el problema. Y pues la verdad es que yo no quiero y no creo que es lo que tengamos que hacer. Y tomamos la decisión de no continuar con la empresa y cerrarla, ¿no?
¿Y qué piensas de, vas a seguir emprendiendo en fintech?
No. Mira, nunca, mi abuelo siempre decía que nunca digas de esta agua no beberé, ¿no? Pero yo creo que esto puede causar un poco de controversia, ¿no? Yo creo que yo ya terminé en cuestiones de fintech. Principalmente porque yo creo que yo vengo de una generación, como muchos colegas míos, en las que nos imaginábamos un mundo sin bancos, ¿no? Sí, vamos a agarrar y vamos a destruir a los bancos y son evil entities. Y poco a poco te vas dando cuenta que pues no va a pasar y al contrario, los bancos van a tomar mayor relevancia y mayor fuerza y van a Es decir, hay una relación tan particularmente ligada de el dinero y el poder político, donde es decir, la disrupción no va a ocurrir tal cual como nosotros la estábamos pensando. Entonces, como que las cuestiones en fintech ahorita se han vuelto mucho más horizontales. Yo creo que hay mucha oportunidad para hacer cosas grandes de fintech fuera de Estados Unidos. Creo que cosas adentro de Estados Unidos, creo que cada vez está cerrando un poquito más el paraguas. Y digo, la verdad es que ya llevo tantos años en fintech que ahora quiero probar algo nuevo, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay unas cosas por ahí que a lo mejor...
¿Te vas contento o te vas quemado? ¿Cómo te vas?
Me voy cansado. Fueron muchos años. O sea, de repente sí, cuando me vuelvo a ver con mis board members y mis inversionistas, porque obviamente quedamos en extraordinarios términos, ¿no? Es una de las grandes facultades, es una de las grandes bendiciones de Silicon Valley. Es decir, llegas, haces algo y gente cree en ti e invirtió en ti, y si el plan no salió, cuando no salió, te dicen, este es mi negocio. Yo entiendo muy bien que tengo que invertir en 10 para que una salga, y solo te pido un favor. La próxima, quiero ser el primero a ver la oportunidad antes de que se me enseñes a nadie más. Entonces, mi relación con mis inversionistas es extraordinaria y así se mantiene. Te vas con muchos aprendizajes, como siempre. Uno de mis mentores más queridos dice que el mayor riesgo que corres en un startup es de trabajar mucho tiempo en algo que la gente no quiere demasiado, ¿no? Y es muy cierto. O sea, es decir, cuando estás empezando un startup, es muy importante que muy rápido te des cuenta que lo que estás haciendo no es lo que tienes que estar haciendo. Y en el caso de Airbank, digo, teníamos una misión muy particular detrás. Creo que también es muy, muy válido ser un emprendedor de corazón, muy confidente y muy, muy confidente de tus convicciones. Pero, por ejemplo, uno de mis aprendizajes es, oye, sí, pero pues tienes que ser más rápido en aprender que lo que estás haciendo no es lo que tienes que estar haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que por mi personalidad y yo, todos los que estamos metidos en este mundo de ser entrepreneurs, yo creo que estamos un poquito medio tocados del cerebro, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que todo el mundo tenemos una personalidad un poquito maníaco-depresiva. Entonces, los highs son ¡eh! ¡Sí! Y todo el mundo va por allá, los lows son muy lows. Y entonces, entre más aprendas a desprenderte de esa pasión, es mucho más fácil ser objetivo. Entonces, ¿no? O sea, es como ves a tu hijo y lo ves así como que... Como niño Gerber, ¿no? Como decíamos en México, ¿no? Y de repente, pues, si te echas para atrás, dices, bueno, no está tan bonito como yo pensaba que está, ¿no? Es bien difícil, o sea, realmente es muy complicado. Entonces, mis hijos están muy bonitos, porque seguramente cuando hagan esto van a decir, ¿qué estás diciendo, papá? Sí, uno de mis aprendizajes importantes es, oye, despréndete, sé muy objetivo, falla más, o sea, ya sabes que aquí en Silicon Valley todo el mundo dice fail fast y ese tipo de cosas. Y nadie entiende lo que quiere decir fail fast hasta que estás en un proceso de estos.
Claro, porque es difícil soltar. O sea, fail fast implica renunciar a todo lo que pensaste que era correcto.
Claro. ¿No? Y sabes que está tan glorificado el fracaso en Silicon Valley y en todos lados, ¿no? Y oyes las historias de que dicen, no, Eve Williams, cuando estaba haciendo Audio y de repente llegó y dijo, esto no sirve porque Apple sacó el podcast, y entonces regresó el dinero y salió con la frente en alto, y a los 3 meses hicieron Twitter y lo que salió. Digo, no conozco a Eve personalmente, ni tengo una relación con él que te voy a contar, pero estoy seguro que pasó por las mismas que todos, en la que cuando estás acknowledging que ya se murió, es bien complicado, ¿no? Claro. O sea, es una pérdida, realmente es un duelo, y es el decir, oye, pues siempre hay temas de ego, siempre hay temas de, no, yo soy muy, no, o sea, yo soy muy chingón, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a fallar? Yo no pude haber equivocado, no, tú estás mal, I'm gonna prove you wrong, te voy a enseñar que sí es cierto. Entonces, yo creo que una de las cualidades importantes del emprendedor es poderte separar y ser totalmente humilde en decir, traté, no jaló, la que sigue, ¿no? Y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue.
Muchas gracias por sumarte al Valle de los Tercos.
Bueno, terco he sido. De eso no me puedo quejar, ¿no?
Bienvenido al club.
Gracias.
Qué coraje, cabrón, te debe de dar el... Saber, te vienes a Silicon Valley, vendiste tu primera empresa en México, exitosamente. Empiezas esta empresa, ¿no? UltaPay. tu primer startup acá en Silicon Valley. Y creas una amenaza para Visa y te cierran. Uh-huh. O sea, el futuro es prometedor. Si Visa llega y se molesta en mandarte una carta diciéndote que...
Es porque estás haciendo algo.
Claro, bien. Que apagues tu pinche operación a la chingada, que termines de operar, que cierres todo, porque si no te van a demandar. Y obviamente no te quieres poner a las patadas con Visa, y menos cuando vas llegando a Silicon Valley. ¡Qué coraje! Porque entonces ibas en un camino adecuado, ibas en un camino correcto. Y entonces empiezas una segunda empresa, como es Airbank. Mira, no debe haber sido poca cosa el modelo de negocios, porque los inversionistas que nos dijo son de primer nivel. Entonces, pendejos no son. El modelo era el adecuado. El talento creo que era el adecuado. Creo que Leonardo tenía lo que tenía que hacer, o sea, tenía el talento para llevarla a ese nivel, pero son cuestiones creo que son fuera de tu alcance.
¿Viste que decía que el emprendedor llega hasta una pared, se choca, da vuelta, se choca, da vuelta, pero hasta que encuentra el camino?
Sí.
Pero en algún momento tienes que decidir si esa pared ya es la última y tienes que dejar de intentarlo, ¿no? Y lo que dijo él, me parece que viene con la experiencia, que no lo hemos escuchado de otros emprendedores, es que él ha desarrollado esa objetividad de decir, esta idea ya no va, por más que sea mía, ya no va. Y eso es muy difícil de desarrollar, ¿no? Hay que tener tantos huevos para seguir, pese a todo, como para decidir matar tu propio bebé, ¿no? Y ese es uno que normalmente no se lleva los laureles y la prensa y, oh, qué cojones, ¿no?
Bueno, mira, ha habido más de uno que ha estado en el podcast con nosotros, que ya debería haber cerrado su startup y pura madre, o sea, no lo cierran. Entonces, creo que también hay cierta madurez ahí de parte de Leonardo. De
¿Me vas a dar la lista de los que deberían haber cerrado?
Sí, ahorita que apagues el pinche micrófono. Sí.
El Valle de los Tercos es el podcast que fracasa rápido, pero todavía no se dio cuenta. Encuentra los links para suscribirte a nuestro newsletter, contactarnos por redes sociales y mandarnos un email en elvalledelostercos.com. Y apenas termines de lavar los platos o pasear al perro, saca la tarjeta de crédito y pasa por Patreon a dejarnos unos dólares mensuales.
Patreon/Tercos.
Y show me the money. Y no te olvides que nos ayudas muchísimo con una reseña en Apple Podcasts. Es la única manera en que los productores independientes podemos encontrar más oyentes. Gracias a los que están dejando reseñas en México, en Argentina y en Chile. El amigo Diego Garza en México escribió:
el mejor podcast que he escuchado en mi corta vida. Sigan así.
Y Raimundo Díaz dijo:
me recuerda a Gimlet Media.
¡Puah! La música es de Pablo Calvi y su banda The Mont Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia, en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que domina las videoconferencias con su sabiduría de negocios, y Diego Graglia, que aunque sea llama. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.